Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tuvimos suerte, sí. Los que fuimos niños y jóvenes en los 60 y 70 tuvimos mucha suerte, porque no todas las generaciones pueden decir que han sido testigos del Génesis.
En el principio de los tiempos, el mundo estaba vacío. La hierba no vestía las praderas. En el cielo no había pájaros. Y ninguna clase de animal se arrastraba sobre la tierra. Las aguas estaban estériles y muertas. Pero una mañana, el sol se enamoró del mar. Y de las míticas nupcias entre la luz y el agua, nacieron todas las plantas y todas las criaturas que pueblan el mundo. La vida apareció en los cuencos marinos. En puridad, la Tierra es un astro acuático.
¡Qué suerte la nuestra! Asomarnos a la ventana con la curiosidad recién estrenada y contemplar la primera mañana del mundo. El primer rocío, las primeras alondras, el primer viento, las primeras figuras germinando. Y efectivamente, los libros nos confirmaron después que algo parecido pudo suceder antaño, hace miles, millones de años. Y nos lo confirmaba él. ¿Quién se atrevería a dudar de la palabra de él, de su palabra poderosa, segura, amistosa, la de alguien que nos ofrece la llave de una casa para habitar?
Al principio, antes de todo, en el amanecer, cuando no había más que tinieblas, la palabra. Lo primero en la historia del hombre fue la palabra. He tenido la suerte de conocer a los últimos hombres primitivos que quedan en nuestro planeta. Estos pueblos felices dedican la mayor parte de su tiempo libre al relato. ¿Cuántas historias he escuchado de los labios de los chamanes, de los indios del Orinoco, de los pigmeos, de los bosquimanos?
La suerte de tener a Félix para que nos contara la más fascinante y enigmática de las historias. La historia que recrea el mundo ante los ojos de la única criatura capaz de imaginárselo, el hombre.
Contar historias, cuentos, leyendas ha sido algo que siempre me ha apasionado. Yo creo que esta pasión mía comenzó en mi infancia, porque me cuenta, sobre todo mi madre, que era incapaz de dormirme si previamente no se me suministraban una serie de cuentos. Y no me sorprende esto nada, porque una hija pequeña que tengo, de 2 años, una especie de rabo de lagartija con el pelo rubio, es también una devoradora insaciable de mis cuentos. E imagínense ustedes, queridos amigos, el gran placer, el infinito honor y la profunda responsabilidad que me cabe al poder contar mis cuentos, no solamente a mi pequeña hija Odil, sino también a mis queridos amigos de la radio.
Sí, tuvimos mucha suerte de que Félix Rodríguez de la Fuente, con sus palabras vivas, nos invitara a inaugurar el mundo, a tantearlo y a estremecernos con su infinita belleza. Y es una suerte que podamos contar hoy con aquella niña de pelo rubio a la que su padre se refería como una especie de rabo de lagartija, Odil Rodríguez de la Fuente. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué emoción, qué bonito lo que habéis hecho, de verdad. Qué maravilla, por favor.
Jesús García Arcilla, que es dominador de los archivos y del sonido. Qué preciosidad, ¿eh?
Qué preciosidad.
Para una hija,
bueno,
es una cosa conmovedora.
Totalmente. Yo lo conocía, pero es verdad que la primera vez que lo oí en Radio Televisión Española, bueno, se me puso la piel de gallina. Claro, es como tener a mi padre ahí hablándome desde la distancia, ¿no? ¡Qué maravilla!
Creo que era, y tú puedes dar fe de ello, un extraordinario cuentacuentos. Por las noches te contaba los cuentos que nos narraba a nosotros con la misma pasión.
Totalmente, era exactamente igual en casa, igual, y contaba cuentos. Es que tal y como lo dices, que casi no hace falta ni la entrevista, porque él ya no ha contado y nos ha llegado también a través del tiempo, la magia de la radio, y es como si estuviera aquí, y efectivamente es que era un cuentacuentos.
Un 14 de marzo de hace 40 años, ese cuento maravilloso quedó interrumpido, por cierto, en los míticos escenarios de hielo y estrellas de los relatos del gran Jack London, porque en Alaska murió nuestro amigo Félix en un accidente de avioneta mientras grababa uno de los documentales. Y además era una fecha extraña, porque había nacido un 14 de marzo y este año hubiera cumplido tu padre 92 años.
Así es que la vida de mi padre es casi como la de un personaje de ficción, y lo que ya te vas a quedar alucinada es que esos paisajes en los que luego fallecería los pintaba en sus libros de literatura del colegio.
¿Los de Jack London?
Sí, porque leía muchísimo a Jack London y él soñaba con el Gran Norte. Entonces, bueno, la verdad es que la vida de mi padre tiene algo también de mítico, ¿no?
Claro.
Y de ficción total.
Sí, fue uno de los últimos aventureros, ¿no? Y es curioso porque era joven cuando murió, tú tenías 7, pero él tenía 52, y sin embargo la magia continúa. Cada vez que escuchamos su voz persuasiva nos quedamos atrapados. ¿Cuál era el secreto de tu padre?
Pues yo creo que es que era absolutamente sincero. Era él, y luego también el culto que le rendía a la cultura oral, valga la redundancia, pero es que Cristina nunca se llevó una nota a uno de sus programas de radio. Toda la voz en off de su serie
señor.
Del Hombre y la Tierra fue improvisada, hasta su obra editorial era dictada, o sea, que era una persona que retenía todos esos datos en la cabeza y luego era capaz de hilar una historia dentro de lo que es el espacio que te ofrece la radio y hacerlo tan fantásticamente bien, y eso lo llena de espontaneidad, de magia y de verdad, ¿no? Y nos llegaba a la audiencia.
Ahora nos trae Odil un libro precioso que se titula Félix, un hombre en la Tierra, editado por Geoplaneta. ¿Podemos decir que ahí está recogido el mensaje que tu padre quería dejar a las generaciones futuras?
Efectivamente. O sea, este es un libro que no es una biografía donde yo no le interpreto. Es verdad que yo escribo un poco las introducciones de los capítulos, me he permitido ese lujo, pero es mi padre. He buceado en toda su obra y he ido extrayendo lo que a mí me parece la esencia, los ejes de la arquitectura, de su carácter, de su persona y de la visión que tenía del mundo. Y la verdad es que es muy sorprendente lo visionario que era, lo adelantado que estaba a su tiempo, por supuesto, pero incluso al nuestro, ¿no? Y creo que es un libro importante, la verdad, para las nuevas generaciones y para todos, ¿eh?
Vamos a ver si conocemos un poco más a Félix Rodríguez de la Fuente. Si te parece, empezamos en el punto de partida, en el origen de su historia, que es Castilla.
Libre ya de esa fascinante ignorancia que va permitiendo al niño, llevado únicamente por su curiosidad, descubrir las cosas. A un niño que no aprendió a conocer a los animales, afortunadamente, a través de las fábulas clásicas ni de las películas de Walt Disney, sino que iba conociendo a la fauna en su propia, auténtica y verdadera dimensión. Mucho más tarde ya he aprendido cosas asombrosas de los vencejos. Cosas que me gustaría contarles a ustedes, porque no se me oculta que entre los seguidores de la aventura de la vida habrá también niños rurales, y habrá también padres que fueron niños rurales y que hoy les gustará recordar.
Del verbo muy culto de Félix sale el de su padre, que era notario y que fue el que le inculcó el amor a los libros, y nos imaginamos a Félix niño en su pueblo burgalés de Poza de la Sal. ¿Cómo es eso, Odil, de que tu padre no fue al colegio hasta los 10 años?
Ya, increíble, la verdad. Porque luego mira lo que surgió, ¿no? Madre Esto mía. Nos hace cuestionarnos un poquito también muchas creencias que tenemos respecto
sí,
a la educación.
Sí, sí.
Pues efectivamente se escolarizó tarde porque mi abuelo no creía en una escolarización temprana. Empezó el colegio a los 7 años y estalló la guerra civil. Y entonces fue un inicio que se vio interrumpido por esa guerra civil y volvió a corretear por las calles de ese pueblo que todavía estaba vivo, que era como una gran tribu extendida. Y desde esa seguridad, esa red de seguridad que le daba el pueblo y su familia, pues descubriendo el universo zoomórfico que tenía a su alrededor.
Es además un hombre que estudió en la universidad, hizo medicina, Félix Rodríguez de la Fuente, acabó como odontólogo, o sea que realmente la vida académica no se le resistió a pesar de esta incorporación tardía.
En absoluto.
Un animal le cambió la vida, el halcón, lo cual es una paradoja porque su primera pasión fue la cetrería, que en realidad es una forma de caza. Parece que ahora el amor a los animales y la caza están reñidos.
No, qué va. Yo creo que eso es... Vivimos en un momento en el que todo está polarizado, todo es blanco o negro. Hemos perdido la profundidad y la riqueza de matices de gris que hay en la vida, ¿no? Y yo creo que en eso mi padre nos puede dar mucha luz. Y él hablaba de que la tragedia era el hombre escindido de la naturaleza. A él le preocupaba mucho más un hombre urbanita que apenas tenía relación con el entorno que un cazador. Y sobre todo porque dentro del mundo de la caza pues hay malos cazadores y hay buenos cazadores. Claro, hay que distinguir.
Tengo delante una imagen que marcó un antes y un después en la vida de Félix Rodríguez de la Fuente. Fue la portada de ABC del 21 de octubre del 64 y dice así, el doctor Rodríguez de la Fuente lanzando a su halcón Durandal en una competición celebrada en la Alcarria. Parece que fue esa portada la que provocó una llamada de televisión española y una intervención de tu padre para que la gente empezase a pedir que ese señor que les había seducido por su forma de hablar volviera a las pantallas.
Así es, eso fue el inicio de todo. Él se presentó, es que me puedo imaginar, ¿no? La televisión de entonces, que acababa de empezar, yo creo que un año y medio antes, y alguien comentó, oye, que hay uno que ha ganado un concurso de no sé qué con un pájaro y un perro. Te puedes imaginar que ni halcón ni nada, ¿no? En la España de la época. Bueno, pues venga, vamos a entrevistarle. Y apareció mi padre con un halcón y con su perro. Habló 5 minutos y recibieron tantas cartas diciendo que querían que volviera el señor del halcón, que le ofrecieron una intervención semanal. Sí, efectivamente, ahí empezó todo.
Ahí empezó todo y se sucedieron los programas inolvidables, Imágenes para Saber, Fauna, Vida Salvaje, Planeta Azul y sobre todo esa obra maestra que fue El Hombre y la Tierra, que nos marcó a nuestra generación y que tuvo 800 millones de telespectadores en todo el mundo. Estuvo en antena desde 1974 hasta 1981. Bueno, hay que reconocer la genialidad de esta música de Antón García Abril, que bueno, realmente era el marco perfecto para tu padre y que lo tuvo exultante, porque cuando escuchó por primera vez la sintonía ya quedó impactado.
Sí, así es, lo cuenta Antón, que como era mi padre, que era un apasionado, estaba totalmente arrebatado porque había dado en la diana. Le decía, has dado en la diana, esto es exactamente lo que quiero. El tam-tam que llame a mi tribu alrededor del fuego figurativo de la televisión para que yo les cuente la vida, ¿no?
Efectivamente, el gran chamán nos convocaba. ¿Cuántas cartas podía recibir cada semana tu padre?
Muchísimas. Bueno, nosotros en el archivo, bueno, es que cajas y cajas, y supongo que se perderían también muchísimas. Y lo más sorprendente es que respondía la gran mayoría y además de forma personalizada, no estándar, que sería
tremendo,
lo normal.
Tremendo.
No, es tremendo, tremendo, sí. Es tremendo.
Sin embargo, tú aseguras que donde tu padre era más él era en la radio. Tenemos un fragmento de La Aventura de la Vida que mantuvo justamente en Radio Nacional desde 1973 hasta su muerte, este programa.
Un Morán y Masái, amigos míos, es posiblemente el espectáculo más sublime que se le pueda ofrecer a uno en la naturaleza. un Morani Masai de 14, 15 años. Todo el cuerpo perfectamente embadurnado en un ocre mineral que al ser mezclado con el sebo hace brillar el cuerpo del atleta como si fuera realmente metálico. Cubriéndose con una corta clámide de inspiración verdaderamente helénica o egipcia. Su entera desnudez no lleva a otra cosa más que un ancho cinturón de piel del cual pende la espada corta.
Tremendo, tremendo, sin guión, porque siempre improvisaba. Siempre preocupado, fíjate, Odil, por el hombre, por la vida pensante que es el ser humano.
Bueno, de hecho, yo es lo que he tratado de reivindicar y desvelar en este libro, que es que yo creo que, aunque de forma cariñosa le recordemos y todo el mundo le reconozca como el amigo de los animales, yo creo que sería más correcto decir el amigo de la humanidad. El centro de su preocupación era la humanidad, porque él era un profundo admirador del fenómeno vital y dentro de lo que es el fenómeno vital, la vida pensante y reflexiva era lo que más le asombraba. Y lo que él quería hacer era reconectarnos con nuestra propia esencia, que es la naturaleza, pero desde luego el centro de todo era el ser humano.
Es verdad que tenía muchísima influencia y yo no sé si lo que es cierto es que corrió el rumor de que se hubiese podido presentar a las primeras elecciones democráticas del 77.
Bueno, se lo ofrecieron, ¿eh? La UCD...
Mira.
Sí, la UCD, el que fue el ministro Lamo de Espinosa, lo contó en un documental que yo hice en el 2005 y mi padre fue muy rotundo, dijo que no, que la política era cortoplacista, que estaba muy limitada por intereses creados y que su mensaje era temporal y él necesitaba la libertad que tenía para poder lanzar un mensaje importante y que llegara a todo el mundo de forma absolutamente transversal, que es lo que hizo finalmente.
Y si el halcón fue crucial en su vida, ¿qué decir? Y desde luego de la nuestra, con respecto al lobo.
Bah.
Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Sus ojos de un color ambarino, acaramelado. Unos ojos que me miraban con nobleza. Unos ojos que me miraban con un gran interrogante. Unos ojos de los que se desprendía quizá una queja. ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué queréis acabar conmigo? ¿Por qué queréis matarme?
Así narraba Félix su primer encuentro con el lobo cuando tenía solo 11 años. Oye, ¿es verdad, Odil, que una loba de nombre Sibila se enamoró de tu padre?
Sí. Así es, y además él lo cuenta con una gracia, porque nadie como él puede contar estas cosas. Es que mi padre tenía la capacidad de hacernos... A ver, ¿quién no se ha sentido lobo o halcón escuchando a mi padre? Tenía la capacidad de meterte en la piel de ese animal. Y la verdad es que sí, los lobos que él crió, Remo y Sibila... Pues la loba estaba enamorada de él porque lo consideraba el lobo alfa y le traía presentes y le hacía el cortejo. Efectivamente, se enamoró de él, sí, sí.
Tu madre, Marcel Parmentier, vivió esta cría de la pareja de lobednos. Luego nacisteis vosotras, María de las Mercedes, Leticia Jimena y Odil Patricia. Y así se refería al amor que sentía por vosotras.
Mira, yo amo mucho a los animales y creo que quiero a mis hijos con un amor animal. Yo a mis hijos les palpo, les huelo, les respiro.
¿Es verdad que os olía?
Hoy totalmente.
¿Os olfateaba?
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, yo creo que lo he heredado. Debe ser algo genético, ¿eh? Porque es que yo a mis hijos les aspiro y es como que me quedo con su esencia dentro. De verdad, es que es una maravilla el olor de cada uno, ¿no? Y el olor a cachorro humano es fantástico.
A tu madre, una señora parisina, ajena a este mundo agreste en el que se había criado Félix, esto le debió resultar absolutamente exótico y fascinante.
Total. Yo creo que por eso se quedó prendada. El primer día que se conocieron, mi padre le dijo que volaba halcones y mi madre le dijo, bueno, esto es una mentira de esta típica española que dicen los españoles
para
la conquista. Y mi padre, muy serio, decía, no, que yo hago cetrería y que tengo... Bueno, y mi madre pues dijo, bueno, vamos a ver si es verdad, vamos a quedar. Y a partir de ahí no se volvieron a separar. Y la verdad es que mi padre no hubiera sido mi padre si no hubiera sido por mi madre. Eso te lo puedo decir con toda seguridad.
En el fondo era un adelantado, también desde el punto de vista mediático. No quiero ni imaginarme qué hubiese hecho hoy como comunicador transmedia con las nuevas plataformas. Mira qué cosas decía Félix.
Si las mujeres fueran capaces de imprimir su profundo sentido de la paz, de la armonía, de la dulzura, las mujeres que siguen siendo mujeres, a este mundo, yo de verdad me apuntaba al matriarcado.
Total. me encanta. Es que así era él, sí.
El matriarcado. Dicen que hacia 1980 ya estaba decidido a viajar menos, a dedicarse más a la familia. 12 días antes de aquel fatídico 14 de marzo que le costó la vida, dejaba este mensaje en televisión.
Hay ahora mismo ya una unidad en Alaska y yo salgo el día 6 próximo de marzo para aquellas latitudes, con objeto de hacer más secuencias y más películas acerca del Gran Norte. Dentro de unos pocos días participaré en la gran carrera de trineos de las 1000 millas de Alaska, desde Anchorage hasta Nome, 1600 kilómetros en etapas diarias, de 125 con temperaturas de 30 grados bajo cero.
Yo no sé si tuvo algún presentimiento. Se ha dicho que antes de subirse a la avioneta exclamó: qué lugar tan hermoso para morir. Que también tuvo en ese instante gestos extraños, como hacerse una foto con el equipo antes de despegar, que no hacía nunca, y que unos días antes había firmado un poder notarial a tu madre con relación a su herencia. ¿Todo esto es verdad?
Hombre, yo lo que hizo allí o lo que dijo allí, la verdad es que no lo sé. Yo creo que no lo sabremos con certeza nunca, ¿no? Lo del poder notarial es algo que él hacía casi siempre que se iba de viaje, a viajes largos. Pero yo he hablado con mi madre este tema y mi madre siempre me dice que mi padre era tan sumamente vitalista y tan sumamente vital que es que la palabra muerte no entraba en su universo.
No entraba en sus cálculos.
No entraba en sus cálculos, pero vete tú a saber si yo qué sé. Es que claro, eso no lo sabremos nunca, la verdad.
Claro. En alguna ocasión dijo que en su tumba quería que pusiesen el título de biófilo, y nos vamos a quedar en la línea de lo que dices con el último mensaje de esperanza.
Los que creemos en que se puede hablar integradamente de las estrellas y de la tierra y de los animales y del hombre, sabemos que un día volveremos a charlar en las infinitas y eternamente floridas praderas de los cielos.
Impresionante, Odile Rodríguez de la Fuente.
Bueno, Cristina, de verdad, qué maravilla de homenaje, muchísimas gracias. Y es que ahí estaba mi padre, ¿no? Lo habéis hecho, qué maravilla, gracias de corazón.
Bueno, gracias nosotros a ti, a toda la familia, a Félix mismo, porque cambió nuestra infancia, nuestra vida, y nos ha hecho en buena medida como somos. O sea que Jesús García Ercilla, con todos estos documentos sonoros, no ha hecho sino recoger, creo, la expresión de toda una generación. El libro, ya lo sabéis, se llama Félix, un hombre en la tierra. Odile Rodríguez de la Fuente, su hija, todo un honor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, muchísimas gracias.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas.
Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde, pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados.
El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias.
Imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport. Son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
El día que don José bajó al oscuro, solo había silencio, como si el mundo estuviera con fiebre. El tañido de la campana y silencio. La cigüeña afilando el aire sobre los tejados y silencio. La queja de un perro ausente y silencio. Ni rastro de pájaro, ni rastro de grillo, ni rastro de alondra, ni rastro de anciano, ni rastro de rosa, ni rastro de papeles, ni rastro de sombra, ni rastro de sonido, ni rastro de hombre, nada.
En el árbol desnudo alborotan los pájaros gritando. Son pobres y no tienen más que su voz y su alegría, y la derrochan. Yo he recogido un poco de esta para los días más escasos.
Ciertamente necesitamos alegría en estas jornadas y hay un misterio. Porque ahora que estamos terminando fin de semana, cuando empezábamos ayer el programa, yo os decía, adelante, no os rindáis. Pese al temor, pese al desánimo, nada de lo que nos pasa es absurdo. Todo tiene sentido. Os recordaba que parece una paradoja estar confinados en las casas o luchando en primera línea contra el virus y ver estallar la primavera por la ventana, pero que eso, a su vez, es un grito de esperanza. Y misteriosamente nos ha caído en las manos un libro que nos dice: es tan admirable la vida y tan admirable el hombre que todo debiera conservarse, absolutamente todo. Nada debería perderse, por misericordia y para ejercerla con nosotros mismos. Y que en otra página añade una frase que he elegido hoy para el editorial del domingo: merece la pena vivir, porque hay personas, hay pájaros, hay cosas que están excelentemente bien. Quien así escribía y razonaba se llamaba José Jiménez Lozano y murió el pasado 9 de marzo en Valladolid, a punto de cumplir 90 años. Era un escritor que se autodefinía como privado o como escritor secreto, de tan humilde y discreto que era. De hecho, muchos de vosotros lo mismo, no es que no le hayáis leído, es que no sabéis quién es. Pero era un grandísimo creador de la Escuela de Delibes. Nosotros siempre le hemos tenido muy presente en el equipo. Primero porque era íntimo de Jesús García Arcilla. Y segundo porque se hizo íntimo de todos nosotros y nos honró incluso con su presencia, pese a lo poco amigo que era de abandonar su pueblo de Alcazarén. Quienes habéis seguido siempre fin de semana y nos habéis seguido el equipo en la tarde, lo conocéis. Y en nuestras conversaciones a menudo salía a relucir una frase o un pensamiento de don José, porque él era mucho más que un escribidor, como a él le gustaba llamarse. Era un hombre bueno y sobre todo era un sabio. Antes de terminar, queremos no dejar pasar su muerte, porque no se lo ha llevado el coronavirus, pero ha sido ahora con el coronavirus y una cosa no quita la otra. Y cuando una persona acaricia la vida de esta manera y te deja un legado tan importante literario, merece la pena que le hagamos un hueco, aunque sea en mitad de tantas noticias que amenazan con llevarse todo lo demás. Y nos vamos a acercar a su figura a través de personas que lo conocieron muy de cerca. En primer lugar, en su faceta de hombre de periódico, porque antes de decidirse a publicar libros, cosa que no hizo antes de cumplir los 40, Jiménez Lozano formó parte de una de las redacciones más rutilantes de la prensa española, la que nació a caballo entre los 50 y los 60 en el periódico El Norte de Castilla. Allí, con la dirección de Miguel Delibes, del gran literato, se reunieron talentos como Manu Leguineche, el extraordinario reportero, Francisco Umbral, ese columnista deslumbrante, César Alonso de los Ríos, que estuvo tanto tiempo con nosotros en la tarde y que también acaba de morir, o José Luis Martín Descalzo, con el que yo empecé en ABC, el gran escritor y sacerdote. José Jiménez Lozano empezó allí como articulista y se jubiló como director en 1995. Y ese año coincidió con la que ahora es responsable de la sección de cultura del periódico, doña Victoria Martín Niño. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero yo no soy la responsable. Tengo un superior que se llama Chema Tillero, que además hoy estará al pie del cañón porque le toca guardia. Yo soy redactora del periódico, periodista, y yo entré justo cuando Pepe se iba, prácticamente. Yo casi le he conocido más fuera que dentro, he tenido ese privilegio, aunque como periodista también he de decir que fue un reto, ¿no? Que si podías abordar a Pepe como escritor, siendo tú la que entrevistaba, la que hacía las preguntas, varias veces, creo que ya es un pequeño maratón para estar preparado para esta carrera de fondo que es este oficio.
Efectivamente. Decíamos que se incorporó tarde a la cosecha literaria, después de los 40 uh-huh. años, pero que dejó nada más y nada menos que 82 títulos. Y sus entrevistas sí. eran tan enjundiosas que casi les tenemos que decir a los oyentes que lo mismo pueden coger un libro que una entrevista, que van a aprender un montón, ¿verdad?
Sí. Era un reto también como hablar con él, ¿no? Porque, bueno, la linealidad no la conocía, entonces sus referencias eran infinitas, tanto en la actualidad, porque él nunca dejó de estar preocupado y de estar interesado por todo lo que ocurría a su alrededor, aunque aparentemente viviera como un ermitaño en Alcazarén. En realidad su casa era un parlamento por donde pasaba todo tipo de gente, ¿no? Tenías que pedirle hora, que por supuesto te la daba sin ningún problema, pero atendiendo a una agenda siempre misteriosa, porque no solía contarnos quién iba antes o quién iba después, ¿no? Lo cual tenía su gracia. Pero además de esa referencia con la actualidad, pues tenía sus referencias históricas, el libro o los libros en los que estuviera trabajando, que no tenían por qué coincidir con la coetaneidad. Para él eran igual sus amigos de Port Royal que sus amigos del 17, que sus amigos del 21. Y entonces tenías que ir atendiendo a ese salto en el tiempo y en los nombres. Tampoco es que mezclaba al que había sido ministro con Isabel II y a la vez te hablaba de un místico y a la vez te hablaba de mira lo que ha salido hoy en no sé dónde, ¿no? Entonces, esa gimnasia mental, la verdad es que era curiosa.
Jiménez Lozano ha sido premio Cervantes, que son palabras mayores en la literatura española, premio nacional de las letras, y sin embargo yo creo que es un escritor desconocido para la gran mayoría. Me acuerdo de eso que decía él: yo querría que se leyesen y amasen mis libros, pero que se olvidase el nombre de quien los escribió. ¿Por qué será esto de un escritor desconocido?
Hombre, yo creo que es una elección propia, ¿no? Uno normalmente no es lo que no quiere ser, si le ha echado un poco de ganas a la vida, ¿no? Y yo creo que Pepe nunca quiso estar en la primera línea porque, como él decía, no me gusta estar en la moda porque soy pasajero, ¿no? Y entonces se reía un poco de esa especie de feria de las vanidades en las que se ha convertido buena parte de la cultura, ¿no? Yo le conocí estando en Cultura, en la antigua sede del periódico, que Cultura estaba en una pequeña habitación, y va por allí como a ver si no se enfadaba un poco diciendo, pero ¿qué es eso de la cultura, no? ¿Pero por qué hay un ministerio de cultura? ¿Por qué hay una sección de cultura en los medios? Bueno, pues él era un poco así, se reía de eso, ¿no? Y bueno, luego él tenía, no sé, eso no es muy conocido, pero él siempre decía que tenía unas carpetas del Matadero Nacional, que en las que guardaba cartas y documentos de los liquidados. Esos liquidados era la gente a la que, bueno, los medios, la sociedad, los gustos, las modas habían ido aparcando al margen de la calidad o no de sus obras, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues él decía que el silencio era por una elección y a la vez una lección, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que una de las cosas más impresionantes de Jiménez Lozano era lo alegre que era, y era un torrente de ideas siempre con humor, sin abrumar. Era delicioso en el trato.
Sí, sí.
¿Verdad? Es raro encontrarte una persona así.
Una vez
así.
Que pasó la muerte, teníamos que hacer un suplemento y hablar de su obra, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas una obra que son 82 libros, que van a ser más, y tan variopintos, ¿no? No hay, digamos, forma de clasificar eso, al margen de que lo haya hecho muy bien Guadalupe Arbona en su página web, ¿no? Y entonces yo creo que lo que preside tanto su obra como su vida, no es, a pesar de ser tan lúcido, tan consciente de las imperfecciones del hombre, de nuestros errores como pueblo, de la mala relación que tenemos con nuestra historia, los españoles, por ejemplo, a pesar de todo, seguía escribiendo, ¿no? Y eso solo se explica por la esperanza, ¿no? Porque tenía, bueno, porque siempre hay más cosas buenas que malas, ¿no? Eso que ya decías al principio de los pájaros, no sé, era un hombre que se había quedado prendado unos meses antes el pasado verano porque había un pájaro que había estado 20 minutos con él en la mesa de su jardín, ¿no? Si alguien puede apreciar eso, a la vez que, por supuesto, lee 5 periódicos diarios y no sé cuántas revistas, y bueno, algo tiene que haber, ¿no?, en ese alma para que se sostenga en los 89 años que ha vivido así.
No me quiero imaginar cuánto de su escritura no vamos a ver nunca. Él mismo nos contó en estos micrófonos cuál era su método de trabajo.
Mi propósito al empezar a escribir es que se va a tirar. ¿Se va a tirar o se va a quemar? Hago todos los otoños, hago una especie de hoguera de infieles, y va todos los... Siempre le queda uno el remedio de decir que ve una cosa genial y ya está, se queda tranquilo.
Qué gracioso, además, porque se reía totalmente así. Oye, para alguien que no haya leído nada de José Jiménez Lozano, ¿por dónde le recomendarías empezar?
Pues mira, estos días que parece que se van a alargar, si tienen a mano una biblioteca, una librería propia o ajena, no dejen de perderse pues en novelas cortas, porque además tenía, digamos, esa sutileza con los lectores, no les solía querer abrumar. Pues es bueno empezar por libros como Sara de Ur, por ejemplo, que es una preciosidad que nos lleva a Mesopotamia, y solo con esas descripciones que hace ya es un viaje precioso, ¿no? El Mudejarillo es curioso porque nadie se había fijado, el Mudejarillo y luego los libros que tiene de Santa Teresa, sobre todo Precauciones con Santa Teresa, con Teresa, que ya no, él no les trataba de santos, es curiosa su manera de afrontar esos personajes que a nosotros nos han sido dados pues como santos o como alguien que estaba en un altar, ¿no? Él los baja al altar, del altar. Luego tiene una rareza en su momento, en la mitad de los 80, ahora estamos abrumados por las guías, todo el mundo compra guías o las alquila o las baja de internet para viajar. Bueno, él hizo una guía muy especial de Castilla, que era Guía Espiritual de Castilla, en los años 80, ¿no? Y bueno, eso de mirar el Mudéjar como lo miró él, eso de mirar el arte castellano como lo vio él, es una delicia. Si lo abran por cualquier página que lo abran, es encantador, ¿no? Y hay un ensayo que yo creo que debería ser de obligada lectura, ¿no? Él odiaba lo de obligar a leer, no estaba contraindicado, ¿no? La obligación, pero Los cementerios civiles, y es también un homenaje a su amigo Américo Castro, es un ensayo histórico y humanístico que es modélico, ¿no? En la manera de trabajar. Y tardó, lo reeditaron hace unos años y él no quería reeditarlo porque era muy riguroso, no podía publicarlo como se había hecho en su momento, ¿no? 30 años atrás. Y lo revisó entero, y cuando digo revisó entero es que casi hay muchas más notas que antes, ¿no? O sea, que era muy, muy concienzudo. Y luego minucioso. En poesía, una buena entrada es El Precio, que es una antología que publicó Renacimiento y que saca, porque él era muy reacio a publicar poemarios, tardó mucho, ¿no? Porque aquello era cosas que le salían, decía él, en los diarios, ¿no? Pequeños poemas que él iba metiendo en el narrar diario. Pero luego ya le convenció a Antonio Piedra desde la Fundación Jorge Guillén para publicar un poemario en los 90 y ya lo publicó de forma exenta desde entonces. Y El Precio es una bonita antología cortita y de toda su poesía hasta ese momento. Luego pues tiene muchos libros de cuentos, es
tendríamos mucha necesidad de horas de radio para abarcarlo. Victoria Martín, sí. Niño, gracias. Un abrazo fuerte.
Vale.
De hecho, justamente hablaba Victoria de poesía como la que en estos casos podemos escuchar gracias a la radio. Vamos a recuperar uno de los poemas de Jiménez Lozano.
Considera la santidad del pensamiento y la palabra. Al enunciarlos o escribirlos, rodéalos de silencio y tu yo no los toque, ni los adjetivos.
Me consta que este poema tocaba la fina punta del alma de muchos de sus amigos, entre ellos Gabriel Albiach, filósofo y escritor. Buenas tardes, Gabriel.
Muy buenas tardes.
Qué emoción
escuchar. Pues sí, efectivamente ese poema es un poco la quinta esencia de Pepe. Esa idea de que la escritura es sagrada. Y que en la medida en que la escritura es sagrada, no debe ser tocada ni por los adornos que pone el adjetivo, ni tampoco por las distorsiones que pone el yo. Que de algún modo el poeta se produce en ese punto en el cual todo eso desaparece.
Yo creo que además Pepe, como lo has llamado tú, don José Jiménez Lozano, era un punto de encuentro muy extraño de personas de toda condición. Él era muy libre, muy tolerante, estaba lleno de misericordia, de honestidad. Y con él, se daban cita a todo tipo de hombres.
Es muy cierto. Nosotros, teóricamente, quien nos viese desde fuera podía pensar que estábamos en mundos muy diferentes. Sin embargo, al menos una vez por trimestre, coincidiendo con los cambios de estaciones, siempre hacíamos una comida de amigos en la cual un grupo de amigos de Madrid nos trasladábamos hasta Alcazarén para poder charlar tranquilamente. Entre hombres libres, y Pepe era un hombre libre, las diferencias de pensamiento no son más que acicates para la amistad, elementos en los cuales la amistad se fortalece. Y vamos a ver, lo importante en la vida, yo pienso, y lo importante en el pensamiento, no son las respuestas, lo importante son las preguntas. En lo que a mí me concierne, Pepe y yo compartíamos preguntas esenciales, y también amores esenciales, ese amor hacia el siglo XVII. hacia un siglo XVII, que a su vez podía ser extremadamente paradójico, que iba desde la madre Angélique Arnaud en Port-Royal o Pascal hasta el personaje intelectualmente cortante, perfecto, distante, que era Baruch de Spinoza en Ámsterdam.
Era además un hombre de una cultura enciclopédica. Nos gustaría estar mucho tiempo hablando de Jiménez Lozano con Gabriel García Albiach y no podemos, pero te mandamos desde aquí un abrazo por la muerte del amigo.
Muchísimas gracias, os lo agradezco de verdad, porque efectivamente este país ha perdido a uno de sus nombres mayores y con seguridad al último gran clásico de la escritura española.
Un abrazo. Desde aquí nuestro pésame a su viuda, la señora Dora, y a sus hijos, Ángel, Javier y Jorge, y un verso que queremos recuperar de él, ¿no? Porque cuando hablaba de todas las cosas bonitas que hay en el mundo, hablaba de que si hay que pagar la vida con el precio de la muerte, no es tan caro. Fijaos lo que decía. Decía: matinales neblinas, tardes rojas, doradas, noches fulgurantes, y la llama, y la nieve, y el canto del cuco, y el aullar de los perros, y así va enumerando el autor muchas otras cosas, y termina diciendo: los ojos y las manos de los hombres, el amor y la dulzura de los muslos, de un cabello de plata o de color caoba, historias y relatos, pinturas y una talla, todo esto hay que pagarlo con la muerte. Quizás no sea tan caro. Descanse en paz Jiménez Lozano, que nos ha antecedido en la muerte, que es cosa de todos. Carmen Lavalle ha asistido a la rueda de prensa que en un momento de dolor y de muerte también para todos ha tenido lugar con los ministros responsables de la batalla contra el coronavirus. Carmen, ¿qué podemos contar a los oyentes?
Bueno, pues los datos que se han dado después de esta reunión que cada día mantiene el Comité Técnico es que en estos momentos la letalidad del COVID-19 en España está situada en el 6%, que son 1.720 los fallecidos hasta ahora en España y que superamos los 28.000 casos. Aún no hemos alcanzado tampoco el pico máximo de esta epidemia, es lo que dicen los expertos, y por eso lo conveniente, según ha explicado Fernando Simón al frente del Comité de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, es prolongar las medidas actuales de distanciamiento social.
Sí, efectivamente, porque esperamos para las dos más o menos una rueda de prensa del presidente del gobierno y ya se está filtrando que va a prolongar 15 días más el aislamiento.
Sigue la recomendación de los técnicos. Escuchamos a Fernando Simón.
Estamos acercándonos al periodo en que quizás, si hay suerte, doblemos esa curva, se estabilice y empecemos a ir hacia abajo. Los modelos indican que no estamos muy lejos, pero relajar las medidas antes de tiempo implicaría volver a empezar.
Otro mensaje de los técnicos, Cristina, vamos hacia cada vez una mayor autosuficiencia.
Y si España se aísla, que es de hecho lo que hemos hecho, no va a haber otros países que nos ayuden. Tenemos que conseguir entre todos dar ese apoyo social que el resto de las provincias de China dieron a Wuhan.
Ya han comenzado, aseguraba, a hacerse esos test rápidos de los que nos hemos provisto y se están fabricando más, de forma que, insisten los técnicos, no habrá carencias, aunque se va a priorizar primero los casos más graves para luego ir extendiéndolos a todas las personas que tienen síntomas en España. También en estudio el posible traslado de pacientes o de recursos dentro de una misma comunidad autónoma o entre comunidades autónomas para ayudar a las zonas y hospitales más saturados. Esos son los mensajes principales después de la reunión de este comité técnico. En Moncloa sigue la reunión o ha tenido lugar ya la teleconferencia entre el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos y después esperamos ese anuncio para esa posible prórroga del estado de alarma en nuestro país.
Carmen Lavalle, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos despedimos hasta el siguiente fin de semana. Estamos a vuestro servicio en nuestra página web, en nuestras direcciones. Diego González, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla han estado en la redacción en primera fila y Mikey de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro en teletrabajo como servidora. En el control estaba Cinta Molina y el central lo llevaba Fernando Rodríguez. Yo en este momento solo puedo mandaros mi cariño, decir viva España y desearos que sea una hermosa semana. Adiós, España.
Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré, resistiré.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Sus ojos.
Puedo repetirlo si quieres.
Su talento.
Muy interesante.
Su enorme magnetismo.
Exacto.
Hacen de él uno de los más grandes.
Sí, por ahora.
Un hombre y el hombre de McIntosh. Dos de Paul Newman.
Una curiosa idea.
El domingo a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Porque Errejón es ahora
la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Calda.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.